Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Dicen los que saben de los temas de seguridad que los malos siempre van por delante. Hay delitos que con el paso de los años se evolucionan. Uno de esos casos es el de los secuestros. En la década de los 70, los 80, los 90, en España, nos hemos despertado demasiadas veces con noticias así.
Estamos, amigos, en las 7:10 minutos, 6:10 minutos, en las Islas Canarias, y tenemos una noticia. Vamos a ver la fuente, por favor, de manera muy rápida. Tenemos comunicación, no tenemos comunicación. Ortega Lara ha sido liberado. Atención, porque la noticia de última hora salta en estos momentos a los micrófonos.
Era Antonio Herrero en este mismo micrófono. Durante años los secuestros de ETA y los Grapo fueron reales. Con la derrota de los terroristas, este delito pasó a formar parte de las páginas de sucesos relacionados siempre con la extorsión, el crimen organizado. En los últimos años, los malos han dado una vuelta de tuerca y son cada vez más habituales los secuestros virtuales, llamadas así.
Papá, me oye, por favor, ayudadme, me acaban de atracar unos tíos, habla con ellos, quieren dinero, por favor, no me hagan daño.
Supongo que ya escuchó a su hijo que está en problemas.
¿Quieres saber cómo trabajan los profesionales de los cuerpos policiales en todo el mundo cuando se enfrentan a un caso de secuestro? En los próximos minutos te vamos a explicar cómo funciona en España, en Colombia o en México. Se celebra un encuentro organizado por la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de todos los países latinoamericanos, con Guardia Civil Española, con Mossos de Escuadra y con Ertzainas también, todos juntos para hablar de secuestros. En la globalización, es verdad, para los buenos, pero sobre todo para los malos. ¿Se ha complicado, comandante Reina, se ha complicado este fenómeno, este capítulo del crimen organizado con la globalización, el secuestro de personas?
Bueno, lo primero es que sabemos que España es un país muy seguro. El volumen de secuestros en España no es alarmante.
Ahora
no es alarmante, efectivamente. El tipo de secuestro extorsivo que trabajamos aquí es bajo en España, pero lo que sí que nosotros hemos notado ya es que sí que, como estábamos comentando, vivimos en un mundo globalizado donde no solo afecta a la economía, sino también a la criminalidad. Y hemos ya detectado aquí secuestros donde el modus operandi que se utiliza es extrapolado directamente de Iberoamérica. ¿Eso qué nos obliga? Pues a conocer muy bien no solo la criminalidad de aquí, sino también la criminalidad de todos estos países que han asistido.
Hasta yo hago preguntas, comandante, obviamente hasta donde le dé la gana y pueda responder. ¿Cómo es ese modus operandi importado?
Es un modus operandi agresivo, fuerte. Es un modus operandi donde cuando se producen las llamadas de reivindicación o donde naturalmente piden algo a cambio, existe mucha virulencia, y donde cuando se utilizan esos modus operandi existe una organización criminal fuerte, organizada y bastante virulenta, con lo cual tenemos que ir siempre con la prudencia adecuada, con la paciencia adecuada y con la perseverancia, además, que estos casos requieren. Cuando una organización criminal de este estilo comete un secuestro, realmente la víctima corre peligro.
¿Y cómo se enfrentan ustedes a eso? Porque imagino que hasta desde el punto de vista de intervención la cosa se complica. No vas a detener a, permítame la expresión, comandante, a un macarra, a un golfo o a un pandillero. Vas a detener o vas a intervenir o a liberar a auténtico crimen organizado.
Bueno, la Guardia Civil está acostumbrada a trabajar directamente contra el crimen organizado. La Guardia Civil está todo el día luchando contra el crimen organizado. Bueno, esto se trabaja precisamente desde un punto de vista, siempre una metodología muy clara y muy estructurada. Nosotros precisamente no tenemos un número de secuestros alto, pero entrenamos para que el día que nos llegue un secuestro podamos estar al nivel que se requiere. Siempre hago el mismo símil: no jugamos partido de liga todos los días, pero para nosotros un secuestro es una final de Champions y tenemos que ganarla. Entonces, con metodología, compartiendo conocimientos con los países iberoamericanos, con precisamente con prácticas continuas e incluso semanales o mensuales, con equipos multidisciplinares donde precisamente nos aunamos todos. Normalmente cuando ocurre un secuestro, la Guardia Civil se vuelca de forma total. Trabajamos de una forma íntegra. Y me explico. Cualquier especialidad de la Guardia Civil que sea requerida por el grupo de investigación va a estar y está.
Algunos ejemplos concretos, comandante. Cuando dice que juegan en la Champions League, por desgracia, de ese tipo de delincuencia, ejemplos concretos que digan, esto hay que estudiarlos y hay que enseñarlos en las escuelas, en las academias, en las escuelas de criminalística, de lo bien que sea resulte.
Bueno, hace unos meses tuvimos un secuestro en Toledo, donde sí que conseguimos finalmente la liberación de la víctima y donde...
Un secuestro, perdón, puramente extorsionador.
Era puramente extorsivo, reclamaban dinero a cambio y fueron unos días muy, muy intensos porque, bueno, sabíamos que realmente la vida corría peligro y fue muy importante ahí todo lo que aprendimos porque en ese caso sí que pusimos a disposición y hubo esa necesidad de todas las especialidades de la Guardia Civil para la liberación de la víctima y se consiguió. Otro ejemplo que tuvimos poco después, en este caso en colaboración con la Ertzaintza, fue la liberación también de un ciudadano. Había una especie como de deuda vinculada a otra tipología delictiva y a esta víctima se la llevaban directamente ya para cruzar la frontera a Francia y asesinarla. Y gracias a la investigación conjunta que en este caso se hizo, Guardia Civil con Ertzaintza, justo cuando emprendieron el camino, se les localizó, se liberó a la víctima y se detuvo a la organización criminal. Efectivamente, se les detuvo allí por el Levante. Estos dos fueron importantes, pero luego a nivel internacional hemos tenido secuestros muy relevantes. Hubo uno que fue muy, muy llamativo, donde la víctima estaba secuestrada en Venezuela, pero quien estaba realizando la llamada extorsiva lo hacía desde Estados Unidos. Esto es un inconveniente muy grande, porque hay una desvinculación total entre el que tiene retenida a la víctima y el que de alguna forma u otra hace la llamada extorsiva. No controla realmente cómo está la víctima. Y para los investigadores eso es un problema. ¿Qué ocurrió ahí? Pues que Guardia Civil, un ciudadano español, empezamos a trabajar con Venezuela, nos desplazamos a Estados Unidos, trabajamos con el FBI en Tampa, estuvimos obteniendo información, se detuvo al autor de la en primer lugar al autor de las llamadas que se producían de Estados Unidos, pero la organización criminal de Venezuela contrató a otros desde Panamá. Gracias a encuentros como este, y lo digo literalmente, gracias a este encuentro pudimos hacer una llamada directa a los colegas de Panamá que automáticamente, que nos conocen muy bien, se pusieron a trabajar. Detuvieron también en este caso al negociador o a la persona que realizará las llamadas extorsivas desde Panamá. Ahí se tuvo una información muy relevante por su parte que se la trasladamos a Venezuela. Se consiguió la detención de los autores y la liberación de la víctima. Fue un caso espectacular, muy bonito y por el cual tengo que decir que nos sentimos muy orgullosos porque creemos que fue fruto de este tipo de encuentro el conocerse también.
Comandante Reina, siempre despido estas entrevistas igual. Gracias por estar ahí, ¿eh?
No, gracias a la sociedad porque nos debemos a ellos y gracias a vosotros porque sé el esfuerzo que habéis hecho por venir y estar aquí con nosotros.
Dos preguntas más por mi parte, comandante Reina. Uno, ¿cómo es la colaboración con el resto de policías latinoamericanas? Porque se me están ocurriendo desde los falsos secuestros con los colegas chilenos, imagino que eso tiene que funcionar al segundo, Colombia, México, Estados Unidos incluso.
Es que la colaboración es excepcional gracias a este tipo de encuentros. Por ejemplo, en el caso de los secuestros virtuales, que son los falsos secuestros que están viniendo desde Chile, precisamente tenemos dos representantes de Chile aquí que son conscientes de esta problemática y es prácticamente es una colaboración ya instantánea. Y con el resto de países, da igual que sea México, está aquí, Colombia, Venezuela, que también tenemos aquí a un representante, trabajamos de forma ágil. Ellos nos demandan, cuando hay un secuestro de un español en alguno de sus países, lo que nos demanden nosotros se lo damos, que puede ir desde nuestro traslado allí para hacer un equipo conjunto o incluso estar pendiente aquí de obtención de información por parte de los familiares que están aquí. El abanico es muy amplio y dependiendo del tipo de secuestro, dependiendo de las circunstancias, hacemos un tipo de colaboración u otra, pero es excepcional.
Y la última cuestión. Digo que por desgracia, aunque en este caso, a ver cómo lo explico, que Dios me perdone, pero ha venido bien. La experiencia contra ETA. Yo me estoy acordando de aquella foto, de aquel zulo de Ortega Lara, de aquella liberación, de tantas operaciones que salieron bien y de otras que no salieron bien. Eso ha servido, eso sí que es currículum, ¿eh?
La lucha contra ETA ha sido una escuela para la Guardia Civil.
Para el mundo.
Y para el mundo. Yo creo que la Guardia Civil es y tengo el orgullo de decirlo, una policía de puntera en el mundo. La lucha contra ETA la sufrimos al inicio, tuvimos que aprender a cómo luchar contra ETA. Cuando aprendimos, creo que nos hicimos únicos. Y esa experiencia en secuestros y, naturalmente, también luego extrapolada a otra lucha antiterrorista, incluso en metodologías que luego se puede combatir el crimen organizado.
En información.
Y en información han sido únicas y creo que muy pocos países en el mundo han tenido una escuela que ha hecho tanto daño, pero que luego nos ha aportado tanto.
Es que han tenido muchos muertos, comandante.
Demasiados muertos. Demasiados.
Hace un par de días estuvimos con estos agentes, con la Guardia Civil en Salamanca, charlando con todos ellos. Nos demostraron que la globalización es verdad. Hace unos meses en Mali conocimos a la hermana Janet, una colombiana con una fuerza increíble. Cada día se levanta pensando en Gloria, otra monja, también colombiana. Desde hace más de año y medio, secuestrada por los yihadistas. Al hablar de ella, Janet se le borra la sonrisa. La noche del 7 de febrero de 2017, Janet recibió una llamada. Una de sus hermanas, al norte de Mali, la alertó de que estaban siendo atacadas por la yihad.
Gloria ve que esto es, o sea, es un secuestro, bueno, se las van a llevar. Entonces empieza a hablar con los secuestradores y a decirles, no, a ella no, ella es muy joven, si algo necesitan, pues es conmigo.
Los terroristas se llevaron a Gloria y dejaron a la más joven. Las autoridades colombianas han recibido 3 pruebas de vida, saben que Gloria no ha sido asesinada. El responsable de esa investigación, el hombre que trata de liberar a Gloria, es el brigadier general Fernando Murillo. Dirige el departamento antisecuestros de la policía colombiana y tiene una obsesión.
Hoy por hoy buscando en África a la hermana Gloria Cecilia Narváez, donde tenemos un interés desde la parte de la familia que la conocemos allá en Colombia, desde la parte de la comunidad, de volver sana y salva a Gloria Cecilia al seno de su hogar, partiendo que es una persona muy humilde y que lo único que ha hecho en esta vida es servirle hoy por hoy a África, donde estaba cumpliendo una misión bastante importante y muy bonita.
Lo primero que llama la atención, corríjame si me equivoco, es que en el caso de Colombia la materia de los secuestros es una materia tanto policial como de defensa. Casi es militar y policial a la vez. ¿Me equivoco?
Ángel, en Colombia tenemos la dirección antisecuestro, la que yo dirijo, donde son 1.300 hombres y mujeres de la Policía Nacional, pero también compartimos este fenómeno en trabajos de investigación, de inteligencia militar, con los goblas militares, son también casi 2.000 hombres en esta actividad.
¿Cómo se consigue? Tiene que ser muy difícil esa coordinación. Imagino que también, como hablábamos antes con el comandante Reina, producto, por desgracia, de la experiencia, ¿no?
Sí, Ángel, son 60 años y más de nuestro país de estar viviendo este fenómeno. El año 2000 fue el pico más alto, tuvimos 3.572 secuestros en un año, eran 10 personas secuestradas diariamente. Y más que difícil, es una gran experiencia donde tuvimos como Estado, como instituciones, unir los esfuerzos. Ustedes saben que la Policía Nacional de Colombia depende también del Ministerio de la Defensa, de la Cuarta Fuerza, de Fuerzas Armadas, y esto nos ha permitido trabajar como equipo, con las capacidades de nuestras fuerzas militares, con las capacidades nuestras, con todo el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, y pues ahí está a disposición el trabajo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, está con el CTI en investigación criminal, y nosotros tenemos nuestra propia policía judicial para estos casos.
No quiero hablar de política general, quiero hablar de seguridad, que es lo que nos ocupa. Más allá de los gobiernos, más allá del paso de los años, ¿están ganando a los malos?
Sí, claro, las cifras lo dicen. Precisamente comparándonos con el año 2000, el año pasado, 2017, cerramos con 195 secuestros. Esto es una cifra muy baja. Reducimos en el 94.5%. Este año seguimos reduciendo esta cifra, que para ustedes, para Europa, puede ser una cifra muy alta. Para nosotros, después de tanta violencia, de tanto grupo armado que ha existido y terrorista, que son los que practican el secuestro para financiar sus ejércitos terroristas, pues hoy nos ha permitido realmente mostrar que sí se puede como Estado, cuando hay una política de seguridad, cuando hay un compromiso del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales y municipales, y cuando hay una capacidad. La Dirección Antisecuestro, Colombia tiene la única escuela antisecuestro en el mundo, donde estamos hoy por hoy preparando funcionarios policiales de diferentes partes del mundo, y nuestro mismo ejército, para poder cumplir esta labor, se instruyen y se forman en la escuela antisecuestro que maneja la Policía Nacional.
En parte, General Murillo ya me ha respondido, pero ¿qué les enseñan ustedes, en este caso a la Guardia Civil Española y al resto de colegas americanos, y qué aprenden ustedes de la Guardia Civil Española?
Bueno, hoy tenemos que agradecer este encuentro iberoamericano, porque venimos precisamente a eso, no a enseñar, sino a aprender de las experiencias tanto de la Guardia Civil Española como de los diferentes países que existen. El año pasado, en octubre, invitamos a los 5 continentes a Colombia. En Cartagena se hizo un congreso internacional de policía antisecuestro. Ahí se creó realmente la comunidad internacional, donde hay más de 35 países de diferentes culturas, y donde el secuestro nos lleva a hablar el mismo idioma a todos. La necesidad de proteger una vida en el mundo de un ser humano nos ha demostrado, como hoy lo estamos viendo acá en Salamanca, España, de que es importante dejar a un lado la burocracia e intercambiar rápidamente la información.
La rapidez puede ser la vida.
Exactamente, Ángel. Para salvar una vida y frente a un secuestro hay que actuar inmediatamente.
¿Algún caso concreto que haya terminado bien o no tan bien y que sea digno de destacar por lo que han aprendido y por lo que haya supuesto?
Bueno, primero hay que decirlo, que ese año se han rescatado 39 secuestrados en Colombia de los 140 secuestros. Tenemos 6 personas en cautiverio, los cuales seguimos en las negociaciones. Hace poco, hace menos de 15 días, un mes, se libera por presión al niño Cristo José, un menor de edad. Hacía rato no nos secuestraban de la manera del secuestro extorsivo a un menor de edad. Esto impacta en una sociedad.
Opinión pública muy sensible.
Sí, señor, genera mucha percepción de inseguridad del país. Pero la reacción y la experiencia de nuestras fuerzas militares, de nuestra Policía Nacional, nos lleva a realizar un plan candado, que es una estrategia, y es cercar alrededor donde sucedieron los hechos, zona rural del Catatumbo, hoy por hoy una zona de mucha violencia por los grupos armados, por el narcotráfico, pero que nos permite que este niño vuelva al seno de su hogar sano y salvo. Y tenemos un compromiso, Ángel, muy pronto, de capturar esta organización que hizo el secuestro, porque todavía en nuestro país hay dudas quién está detrás del secuestro del niño, pero tenemos toda la capacidad de esclarecer el caso. También decirle, Ángel, qué pena, de que este año llevamos más de 500 secuestradores capturados, porque ningún secuestro se deja de investigar.
Te hablaba antes de esos secuestros falsos, Escucha esta llamada.
Papá, ¿me oyes? Por favor, ayudadme. Me acaban de atracar unos tíos. Habla con ellos. Quieren dinero, por favor. No me hagan daño.
Supongo que ya escuchó a su hijo que está en problemas. ¿Te parecen razonables 5.000 euros por el amor que sientes por tu hijo? Te estoy haciendo una pregunta.
¿Te importa la vida de su hija? Sacarte el dinero del cajero. La cosa se va a poner bastante fea.
La última comunicación que vas a tener con tu hijo. Entra al locutorio y envíame el dinero.
El llamado secuestro virtual es uno de los delitos que más está creciendo en nuestro país. El modus operandi es sencillo. Recibes una llamada así, escucha la voz de tu hijo, o eso te hacen creer, y te dicen que si no pagas, lo matan. Es un intento de estafa. Le hace creer a la víctima que un familiar está secuestrado. El número de teléfono se elige por casualidad para ver quién pica. Lo curioso es que esas llamadas se producen desde la cárcel de Chile o de México. De nuevo, la colaboración entre las policías es fundamental. Licenciado, a ver si lo digo todo bien, Gualberto Ramírez, es titular de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Procuraduría General de la República de México. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo está?
Muy bien, bastante bien, Ángel. Mucho gusto.
En México, un trabajo como el suyo, ¿puede ser el trabajo más dedicado, más complejo, hablando del capítulo de secuestros, en el mundo? Lo digo por la problemática de México en concreto.
Es un trabajo, sí, es un trabajo delicado, es un trabajo que requiere mucho compromiso, pero creo que hemos ido avanzando con esa estrategia. Afortunadamente en México se ha establecido una estrategia para combatir este flagelo, donde hemos logrado ya una reducción del índice de secuestro en México.
¿El secuestrador tipo en México es especialmente peligroso por la violencia, por los objetivos y por cómo puede acabar el delito?
Fíjate que yo creo que aquí lo que ha generado el tema de la violencia es la inexperiencia. El secuestrador tipo, la realidad es que en México es el secuestrador tipo se ha perdido. Entonces hoy en día el delincuente común, el delincuente que empieza a participar en un robo, trata de ir escalando, se da cuenta que puede al momento de generar dinero, sí, cuando ya le llevó a sacar la tarjeta a la persona, se da cuenta que puede generar más dinero si hace una llamada, y eso es lo que finalmente va generando. Mira, te toca un tema muy importante, un asunto que fue muy sonado aquí en España, que fue el asunto de María Galás. María Villar Galás fue una víctima, ciudadana española, que trabajaba en un complejo financiero ahí en México.
¿Con la familia allí, con el esposo?
Sí, con Cristiano. Fíjate, este asunto nosotros cuando se empezó a atender, ella fue privada de la libertad el día 13. La intención de las personas que la privaron de la libertad era el robo. Ella fue privada de la libertad el 13, fue privada de la vida el 14 y fue localizada sin vida el 15. Es decir, de alguna manera nunca hubo una intención realmente de exigir un tema, una cantidad, algo. Hubo una exigencia de manera inicial, pero realmente el pago fue un pago mínimo, pero finalmente la investigación nos llevó a tener resultados importantes, obtener las cámaras de la zona, obtener, por ejemplo, la intervención de comunicaciones y la detención de los probables a 13 días de haberse generado el evento.
Corríjame si me equivoco, visto desde aquí, por lo que conozco el país, la región y América, en el caso de México se mezcla el delito común que deriva en la locura del secuestro, se mezcla el narco y el crimen organizado. Eso, su trabajo les complica enormemente, supongo, Roberto.
Diste con el clavo en la problemática de México. México tiene ya lo decía un expresidente de México, que nosotros tenemos la problemática que estar tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. La complejidad de este fenómeno con la frontera con Estados Unidos es ese. Es efectivamente el narcotráfico, pues es la frontera más grande para Estados Unidos para la incursión del narcótico y de la droga. Es la frontera más grande donde se da también el tránsito de armas. Entonces todo ese fenómeno de la delincuencia organizada es algo que nos permite. Entonces muchos de los secuestros realmente es la motivación, es derivado del propio control de la delincuencia organizada. Ya no es el secuestro a la población normal, sino es el secuestro entre grupos criminales.
Me llama la atención su modelo de trabajo. Al igual que en España, claramente la policía judicial es la Policía Nacional o la Guardia Civil. Digamos que las Fuerzas Armadas no se dedican a esto. En el caso de Colombia, lo hemos hablado con el general Murillo, hay una mezcla en el operativo, ejército y policía, lógicamente por la idiosincrasia y la problemática de los grupos armados, las FARC y demás, pero en el caso de México, ustedes son juristas. Quiero decir, no es policía judicial, son casi jurídicos policiales. Es un modelo muy parecido al de Estados Unidos.
Sí, fíjate que es algo importante. Nosotros, por constitucionalmente, legalmente, la facultad o la dirección de la investigación la lleva el Ministerio Público, el equivalente.
La Fiscalía.
El equivalente a la Fiscalía. Y de verdad es como el Ministerio Público toma esa parte de la investigación como suya. Él es el que dirige, trata de llevar los actos de investigación sin limitar a la policía, también trata de innovar, trata de participar, solicitando intervenciones de comunicaciones, solicitando cateos, pidiendo líneas telefónicas. Todos los actos son importantes para el Ministerio Público. Te puedo decir que la estrategia en México, nosotros, por ejemplo, el modelo, a diferencia de, por ejemplo, de Colombia y de otros países, la complejidad de México es que nosotros nos somos una república federal, en donde cada estado tiene una forma de gobierno distinto y una forma. Lo único que sí hemos homologado es la lucha antisecuestro. Hemos homologado con unidades especializadas en cada uno de los estados y nosotros somos los que podemos en la federación, en la unidad que tu servidor tengo el privilegio de encabezar, escoger y también atraer los asuntos de alto impacto. Y podemos decir que tenemos una presencia bárbara porque todas las unidades de combate al secuestro estamos con un mismo fin.
El secuestro virtual, que es una manera de expresarlo mucho mejor que el falso secuestro que he dicho yo. ¿Cómo funciona en México?
Mira, al igual que yo, aquí estando en España, precisamente en este encuentro, la intención es compartir esas experiencias. Veo que el fenómeno ustedes lo tenían con los chilenos, pues donde salían en líneas generales. Yo creo que es importante venir y compartirnos nosotros la experiencia que también tenemos. Nosotros tenemos principalmente dos lugares donde están saliendo las llamadas, donde se ha complicado un poquito, que son el penal de Altamira en Tamaulipas, una zona pegada a Tampico, al puerto, y algunos reclusorios en la Ciudad de México, donde, por ejemplo, el cambio de la migración de los teléfonos ha permitido que de repente el preso ingrese a un equipo telefónico y esté haciendo llamadas aleatorias, buscando. Entonces, ¿qué es lo que han buscado? Comunicarse a los hoteles, fingiendo operativos, donde ellos les dicen, se comunican a la víctima, le dicen que habla la autoridad, que están organizando, que siguiendo a un capo, o que hay una emergencia de un desastre natural y que necesitan que ellos salgan y que no le cuelguen, porque ellos los van a dirigir. La realidad es que la gente inconscientemente cae, va aportando sus datos y es como ellos empiezan a dar los mismos datos para que finalmente, como obviamente ellos no cuelgan, la familia es complicado que los encuentre, y ahí es donde viene la labor, empezar nosotros a buscarlos y gestionarlos, que donde muchas veces están en otros hoteles o en algunos hospitales o en algún lugar público donde finalmente son localizados. Aquí lo importante es generar que no se pague. Y eso es lo grande de estos encuentros, que nos permite intercambiar esas experiencias que han sido fructíferas, por ejemplo, por parte de la Guardia Española con los chilenos, y queremos que esto pase y que no le pase, por ejemplo, a países que también están en el encuentro, como República Dominicana, con Punta Cana, que ellos no han padecido este fenómeno, pero el turismo para allá también es.
Y se contagiarán.
Exactamente. El secuestro es un fenómeno global como la delincuencia organizada, y creo que nosotros también, como autoridades, tenemos que estar organizados y atacarlo globalmente.
Insisto, en Salamanca, en ese encuentro entre policías sudamericanas y Guardia Civil, aprendimos que los malos siempre van por delante, pero que es muy importante, fundamental, que se intercambien experiencias, que se pongan en común los métodos, que aprendamos unos de otros, y así, a por ellos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.